Bienvenidos al programa Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. El nuevo programa de la Unidad de Igualdad, que desde la radio universitaria buscará la reflexión y el debate desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres, además de concienciar sobre la existencia y persistencia de desigualdades por razón de sexo, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre la igualdad de género. Hoy, en Iguales pero Diferentes, el título de nuestro programa es Igualdad y Violencia de Género, con motivo de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el próximo 25 de noviembre. Y como dicen María José Rodríguez Jaume y Rosario Tura Usina en su artículo titulado Ámame Bien, los días conmemorativos como el del 25 de noviembre son, como su propio nombre indica, una ocasión para la reivindicación o la denuncia, pero no solo para esto. Más allá de recordar que los 25 de noviembre sirven para denunciar la lacra social de la violencia contra las mujeres, estos y otros días conmemorativos deberían servir también para aclarar cuestiones, incidir en la esencia de lo que se denuncia y buscar reflexiones que nos permitan, al menos, empezar a remover las conciencias sociales desde puntos de partida acertados. Y para hablar de igualdad y violencia de género, contaremos con la inestimable presencia de Olga Fuentes Soriano, catedrática de Derecho Procesal y directora del Máster Universitario en Abogacía en la Universidad Miguel Hernández de Elche, y Rosario Tura Usina, profesora titular de Derecho Constitucional y directora de la Unidad de Igualdad en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Un saludo de María Amparo Calabuch y bienvenidos y bienvenidas.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
No enciendas las luces si no es necesario. Aprovecha la luz y el calor del sol.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
A continuación, y con el objetivo de aportar luz a conceptos y aspectos fundamentales en materia de igualdad y violencia de género, nuestras invitadas dialogarán y reflexionarán sobre los mismos. Buenos días otra vez, Olga Fuentes Soriano, buenos días.
Buenos días, María Amparo.
Y buenos días, Rosario Tur.
Bueno, buenos días, Amparo.
Bueno, pues para empezar, ¿la violencia de género, machista, doméstica, es lo mismo?
Vamos a ver, la verdad es que los medios de comunicación las suelen utilizar quizá de manera mezclada, ¿no? Yo creo que sí que hay una evidencia, que es que estamos hablando de la violencia así que identificamos como la violencia contra la mujer, la violencia que se produce contra las mujeres. Lo que pasa es que yo creo que la violencia de género es algo más que la violencia contra la mujer, porque cuando hablamos de que es una violencia de género es porque lleva detrás unas connotaciones, unos orígenes o unas causas determinadas. Bueno, yo no sé tú, Olga, cómo lo ves. O sea, no solo una violencia contra una mujer en un momento determinado, sino algo más que eso, que es quizá lo que se intenta poner de relieve.
Sí, efectivamente. Y luego sucede también que, sobre todo por los medios de comunicación, yo creo que está habiendo una cierta confusión, bueno, en realidad por los medios de comunicación y por la propia ley integral, entre lo que es violencia doméstica y violencia de género. Porque en realidad la violencia doméstica hace referencia a un concepto más amplio que el de violencia de género. Violencia doméstica es toda aquella que se produce dentro del entorno familiar, dentro del entorno doméstico, y por tanto víctimas de violencia doméstica pueden ser niños, niñas, ancianos, hombres, mujeres, puede ser un varón víctima de violencia doméstica. Mientras que víctima de violencia de género, por definición, necesariamente es la mujer. Lo que pasa es que como la ley integral ha decidido que solo regulaba la violencia de género padecida en el entorno doméstico, porque es una ley que solo hace referencia a la violencia que sufren las mujeres dentro de la familia. En otros ámbitos profesionales, laborales, escolares, no se regulan en esta ley. Ha traído como consecuencia esa confusión, ¿no? Creo yo, entre violencia doméstica y violencia de género.
Sí, pero entonces, Olga, ahí hay una cosa que quizá nos está fallando. Por ejemplo, estamos hablando de que la violencia, aunque bueno, esto es una cosa que podría salir más adelante, la violencia se puede también dar entre la gente joven. Entonces, uh-huh. cuando se da la violencia entre las parejas jóvenes, ya no es violencia de género. Yo creo que según nosotras sí que existe violencia de
por
género.
Por supuesto.
Entonces,
por supuesto.
En ese caso, a lo mejor la ley nos ha querido ir a un ámbito muy determinado, porque sí. yo creo que ha querido entrar en el ámbito privado, ¿no? Pero se ha dejado de fuera, a pesar de la denominación, la palabra género. De hecho, fíjate tú que hay una orden europea del año 2011, ahora mismo, que habla de violencia de género y doméstica. O sea, sí, sí que ha utilizado la doble denominación. Pero aún así, no sé, yo creo que quizá más allá de lo que la ley hace, yo creo que a la gente lo que le conviene es que le aclaremos el concepto. Sí, es decir, sí. Más allá de que la ley se ha quedado corta o no ha previsto estas circunstancias, lo bueno es que la gente por una vez sepa que la violencia de género tiene una connotación ligada a las relaciones entre mujeres y hombres.
Efectivamente.
No a la familia o a no a la
Exacto.
familia.
Exacto. No es estrictamente.
Yo creo que esto no está claro.
No está claro.
Medios, no está
en absoluto.
Claro.
En absoluto.
Y
parece,
es una pena.
Exacto. Parece como efectivamente como que la violencia de género solo tiene lugar en el entorno doméstico, ¿no? Lo que pasa es que en el entorno doméstico es primero donde con más frecuencia sucede, porque en el entorno doméstico nacen los mejores y los peores sentimientos de las personas, y bueno, fundamentalmente es por esto, pero la violencia de género es la violencia que padecen las mujeres por el mero hecho de ser mujer, enraizado con el concepto mismo de género. Y esto puede suceder, y de hecho lamentablemente sucede, en el entorno doméstico, en la escuela, en entornos profesionales, en entornos laborales, etcétera, etcétera. Con lo cual, una cosa clara, violencia doméstica es distinto de violencia de género. La violencia doméstica la puede sufrir un varón, la puede sufrir un niño, la puede sufrir una mujer. La violencia de género es la violencia que, por definición, padecen las mujeres por el mero hecho de ser mujer y se puede manifestar en el entorno doméstico o en cualquier otro entorno en el que se desarrolle la personalidad de la mujer, entornos políticos, profesionales, laborales, educativos.
Olga, ¿y violencia machista a ti te gusta esa denominación?
Vamos a ver, como reivindicativa me parece un término llamativo. Es descriptiva también, indudablemente. A mí no me gusta demasiado el término.
A mí tampoco.
A mí no me gusta. Pero reconozco que en determinados momentos donde está costando tanto hacer visible la violencia de género, igual que el concepto violencia de género tenemos que explicarlo, el concepto violencia machista casi se explica por sí solo. El problema de eso es que hay muchos hombres que entienden que no son machistas.
Claro.
Y que sí ejercen violencia de género, no necesariamente en el entorno doméstico, pero sí a lo mejor en el entorno profesional o en el entorno educativo, etcétera, etcétera. Y no se dan por aludidos. Si generalizamos el nombre de violencia machista, nunca se van a dar por aludidos, porque como ellos no son machistas, lo que pasa es que los hombres trabajan mejor y por eso se les potencia, claro. Por ejemplo.
Esto está relacionado, por ejemplo, con lo que decíamos en uno de los primeros programas. Claro que la palabra género, a pesar de todas las dificultades que ha tenido, es la palabra que mejor define los problemas de desigualdad entre mujeres y hombres, o de mujeres y hombres, más que entre mujeres y hombres. Pero hay que aclararlo bien. Y es que, lamentablemente, sigue sin entenderse eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, incluso más que machismo, sexismo. Yo creo que neutraliza, porque parece que con la palabra machismo, aunque pueda existir, estás cargando en alguien la culpa. Tú eres el culpable porque eres hombre. Y sabemos muy bien que en estos problemas de desigualdades, la culpa es de todo el mundo. Quiero decir, es de las mujeres y de los hombres, porque el sexismo existe tanto entre las mujeres como entre los hombres.
Bueno, el sexismo, la visión sexista de la vida es que es un problema cultural y educacional.
Claro.
Entonces, en tanto en cuanto todos estamos y somos educados en la misma sociedad, tenemos, digamos, los mismos defectos de visión. Lo que pasa, claro, es que a unos les conviene tenerlos y se afincan en ellos, y otras luchamos por tratar de erradicar desde la más tierna infancia en la educación esa visión sexista de la vida, pero hasta el día de hoy existe y negarlo efectivamente, negar la evidencia, o sea, en no entender nada del problema, y si no entiendes el problema no vas a acertar en la solución, eso... Sí, eso es así.
Está claro, si no vas a los orígenes. Con lo cual, yo creo que en esto coincidimos. Yo sabía que íbamos a coincidir, pero bueno, a veces la gente no lo acaba de ver, violencia de género. Sigue siendo la palabra más, más acertada, ¿no? O sea,
el problema que creo que está teniendo, la palabra género, es que es una palabra de muy reciente incorporación a nuestro vocabulario. La palabra género la heredamos o la importamos del inglés. Y de hecho, creo que fue en el año 2002, es decir, muy recientemente, la Real Academia de la Lengua, en el 2004 o 2003, cuando se tramitaba la ley integral, la Real Academia de la Lengua emitió un informe cargando las tintas negativamente contra la utilización de la palabra género por ser una palabra ajena a nuestra tradición cultural, como si penalti fuera castellano castizo,
como
¿sabes?
Fútbol.
Sí, lo que claro, es que esto es para morirse de la risa, es que cada vez que se pretende, este es otro de los problemas, cada vez que se pretende dar un paso en la lucha en favor de la igualdad, contra la discriminación, contra la violencia, los obstáculos son cientos de miles. Y hasta gramaticalmente nos encontramos con el obstáculo de la Real Academia, que se muestra muy reacia a utilizar este tema, esta palabra, admitirlo como vocabulario oficial, normal. Y claro, todo eso redunda en la mayor dificultad del ciudadano para comprender, desde el momento en que empiezas a utilizar un término que ya toda la comunidad científica y la gente que estudiaba específicamente el tema controlaba y conocía. De repente la Real Academia dice que no debe utilizarse. Pues claro, ya es que surgen problemas hasta con la utilización del lenguaje. Bueno, finalmente ya no es un problema, diría yo. Hoy en día la Real Academia lo ha admitido y desde luego es que es el que se utiliza en los medios, en los escritos especializados, en todos los ámbitos.
No, sobre todo porque más allá de que sea un término extraño, la realidad es que es un término que dice algo. Quiero decir, si quieres utilizamos la palabra en inglés, gender, y ya está. O sea, tampoco pasa nada. Pero tiene un significado concreto y ya está, y ahí está.
Bueno, pues una vez aclarados estos conceptos importantes, fundamentales, y en relación con el propio título del programa, ¿me podrían decir qué tiene que ver la igualdad con la violencia de género? ¿Por qué hacemos esta íntima relación entre ambos conceptos? Les recuerdo pues que el título del programa de hoy en concreto es Igualdad y Violencia de Género.
Una cosita, yo me he dado cuenta ahora que tenía que haber sido más bien desigualdad y violencia de género, fíjate. Me acabo de dar cuenta en este momento. Yo por ser muy sintética, todo, yo creo que tiene que verlo todo. Es que con una palabra creo que no lo...
Sí, efectivamente.
Lo que pasa, Olga, volvemos otra vez al mismo, es que la gente no lo acaba de ver.
Sí.
Es que encima no lo acabamos de ver.
Exacto.
Pero lo vamos a explicar.
Claro, es que la base de la violencia que sufren las mujeres por razón de género, está en la desigual condición y situación en la que desde el nacimiento se coloca a hombres y mujeres. Y eso acaba manifestándose en su peor explosión en violencia de género, en la violencia que padecen las mujeres a manos de los varones en esta sociedad. Entonces, ¿qué tienen que ver, como dice Charo, qué tienen que ver igualdad y violencia de género? Todo. Si hubiera igualdad, o mejor dicho, efectivamente, que tienen que ver desigualdad y violencia de género todos. Si no hubiera desigualdad, si hubiera igualdad, conseguiríamos erradicar por fin la violencia de género.
Sí, a lo mejor nos erradicaríamos otros tipos de violencia, como es normal, por otras causas. Bueno, aquí procesalistas y penalistas podríais decir mucho más, pero es que es una violencia específica. Pero ¿sabes qué pasa, Olga? Que, al menos esa es la sensación que tengo yo, de lo que una lee constantemente, que la gente ya no tiene interiorizada esa violencia, o mejor dicho, ese sexismo hostil y tradicional de siempre. Es decir, ahora ya nadie piensa que ejerza un paternalismo absoluto sobre las mujeres o un paternalismo dominador. Ya nadie piensa de alguna manera que los hombres son los que triunfan y las mujeres no triunfan o no pueden llegar a sitios. O sea, ese tipo de paternalismo de hace décadas se ha superado de alguna manera, o esa idea de que las mujeres son peligrosas. Y yo creo que ese paternalismo a lo bestia ha desaparecido. Pero ahora sigue siendo yo creo que ahora es incluso más complicado, porque la discriminación que existe es sutil, es benévola, es un sexismo sutil, un sexismo suave, que yo creo que nos hace más difíciles las cosas. O sea, ese poder de dominación, yo creo que ahora todo el mundo, más o menos en las civilizaciones occidentales, claro, si nos vamos a otros países será distinto, pero ahora ya todo el mundo tiene un poco la idea de que las mujeres ya tienen los mismos derechos, a quizá no las mismas oportunidades. Con lo cual ahora nos encontramos con un sexismo un poco más suave, un sexismo donde... Bueno, pues somos iguales, pero el hombre protege a la mujer puede ocupar roles determinados que complementan al hombre, la palabra complemento es ahí muy, es un poco capciosa, o incluso los hombres dicen dependen de las mujeres, es decir, lo importante quizá para atajar este tipo de violencia y ligarlo a la igualdad, a lo mejor es darnos cuenta de que la desigualdad o el sexismo es más sutil, pero no ha desaparecido. Mientras no expliquemos que existe ese sexismo sutil, no ligaremos la violencia a la desigualdad. Yo no sé si me explico. O sea, que sí. Es que ahora es más complicado todavía, sí. Tengo la sensación.
Comparto casi en la totalidad lo que estás comentando. Efectivamente, creo que es mucho más sutil el sexismo y más complicada la situación, pero no estoy tan segura de que efectivamente esa visión... del varón de dominio esté radicada del todo, ¿eh?
No, radicada creo, del todo, no. Claro,
creo que subsiste y que son muchos los casos que vemos en los juzgados día tras día de varones que es que lo que creen es que su mujer lo que tiene que hacer es estar en casa, sí, y preparar la comida. Y si llama a casa 20 veces durante la mañana y no estaba, ¿dónde estabas? Si tú lo que tienes que hacer es estar en casa y a partir de ahí se monta la pelea. Pero efectivamente... casos de estos quedan, pero a medida que avanza el conocimiento, el nivel cultural, a medida que avanzan los años, se va convirtiendo efectivamente en algo mucho más sutil. Y comparto contigo que lo normal es que se considere que todos o casi todos los varones hoy consideren que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos. Lo que se les olvida es que en su mente persiste la idea de que las mujeres tienen muchas más obligaciones que los hombres. Tenemos los mismos derechos, pero las mujeres tienen muchas más, porque la casa tiene que estar en orden y eso es obligación de la mujer, y la comida tiene que estar hecha, la infraestructura doméstica tiene que estar salvaguardada, y luego tenemos los mismos derechos. Pero que yo llegue a casa un día y algo haya fallado, o el niño no se haya acostado a su hora y esté llorando y a mí no me deje ver la película después de venir de trabajar 10 horas en la fábrica. Y por ahí es por donde se montan las peleas. Claro. Y por ahí es por donde surge la violencia doméstica. Si a juicio del hombre, del varón, todas las obligaciones de la mujer se han cumplido satisfactoriamente, luego tenemos los mismos derechos. Pero a partir del momento en el que se cumplen satisfactoriamente, en el momento en el que algo le falle a él, en su esquema vital, cuando llega a casa y o la cena no está hecha, o la tele no funciona, o yo qué sé, el butano del calentador de la ducha se ha acabado. Claro, a partir de ahí es donde se monta la pelea doméstica. Luego hay violencias mucho más complicadas. Pero las que vemos en los juzgados día tras día, lamentablemente, es que son esto.
Pero ¿sabes qué está pasando, Olga, ahora por lo que tú has dicho de los casos de machismo tradicional? Que sí que existen, uh-huh. Claro, los vemos todos los días en los medios de comunicación. Es que eso es la punta del iceberg.
Sí.
Claro. Eso es lo preocupante.
Es lo terrible.
Eso es lo preocupante, que eso es la punta del iceberg. Entonces, si solo nos fijamos en ese machismo tradicional, yo no soy ese tipo de hombre.
Exacto.
O la mujer, yo no soy el tipo de mujer que acepta ese machismo. Cuidado, que se deja dominar. Sí. Si solo vemos eso, ¿tú sabes lo que nos estamos dejando de violencia detrás?
Sí, sí.
Y conocemos las cifras.
Sí, 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 sí.
Claro, y eso es lo que nos tiene que preocupar, porque al final nos vamos a quedar, vamos a solucionar los 4 o 10 casos, pero tú sabes que es que el contexto de violencia, y el contexto de violencia no es solo matar,
sí,
sino
sí, sí,
es
sí.
Todo lo que hay detrás de humillación o denigración o de padecimiento, vamos a llamarlo así, de sufrimiento por el mero hecho de ser una mujer. ¿Tú sabes todo lo que nos dejamos detrás?
Pues fíjate, pero, Charo, perdona.
No. Sí.
Estando absolutamente de acuerdo contigo en que efectivamente lo que estamos comentando es solo la punta del iceberg, es escalofriante pensar que en el segundo trimestre de 2012, este que ha terminado ahora, el número de denuncias de por violencia de género es de 32.704, es decir, 359 denuncias diarias. Y estamos hablando de la punta del iceberg. Y estamos diciendo dos datos. Primer dato, objetivo, 359 denuncias diarias en este país por violencia de género. Y ahora dos datos para analizar. Uno de ellos es que estamos diciendo que esto es la punta del iceberg, todo lo que habrá entonces detrás. Y otro de ellos es que se estima en que el número de denuncias oscila entre el 5 y el 10% de casos reales.
Claro.
Claro, no se puede saber con exactitud cuál es la cifra, porque como no se sabe lo que no se denuncia, claro, pero se estima que es entre un 5 y un 10%. Y hablamos de 350 y pico denuncias diarias. Es que esto es una barbaridad. Es que cuando dicen que la violencia de género es una cosa que se han inventado cuatro locas feministas, de verdad es que es indignante. Dice, bueno, pero es sí, que de verdad usted no quiere ver la realidad, o qué mecanismo hay en su cabeza para negar una evidencia de estas características.
Y tú fíjate, porque afortunadamente, ahora que dices esto, la gente también tiene que saber que esto antes no se contabilizaba ni se tenía en cuenta, claro, y que estamos hablando de una década aproximadamente desde la cual, de cada 15 años, desde la cual esto ya lo podemos contar. Y no solo con el tema de los datos que tú dices, esas famosas macroencuestas que hace el Ministerio, uh-huh, que sí que tienen un valor fiable, porque oye, nos fiamos de ellas cuando hacemos elecciones, nos fiamos de todo, ¿por qué no nos vamos, claro, a fiar ahora? O sea, vamos a ver, vamos a ser claras. Estas encuestas son escalofriantes, claro, lo que te das cuenta es que hay un montonazo de gente que lo padece, que no aparece por ningún lado más que cuando les preguntas en una macroencuesta anónima,
claro,
totalmente fiables.
Claro.
Con lo cual, hay que ser conscientes de que es un verdadero problema. Pero sobre todo, volvamos a lo mismo de siempre, es un verdadero problema ligado, sí, a los casos de machismo tradicional, pero cuidado, ligado a una posición de subordinación o una posición de no equiparación del varón a la mujer, que nos genera estos problemas de violencia, yo diría sutil, quiero decir, sí, más allá de las muertes. Yo creo que hay que ir con todo lo lamentable, es evidentemente, que es morir. O sea, yo creo que esto no hace falta ni explicarlo. Claro. Pero antes de llegar a ese punto, pues hay una convivencia o hay una situación que no se desea para nadie. Y yo creo, claro, que esto, y esto está basado en las relaciones de igualdad, desigualdad que se viven en la sociedad. Sí. O sea, mientras no nos demos cuenta de que esto no es un problema de víctimas y maltratadores solo, sí, sino que es un problema social, pues vamos, claro, mal.
Y esto enlaza con la idea esta que siempre se pregunta, bueno, ¿y qué hay que hacer para solucionar el tema de la violencia de género? Claro, a mí cuando me lo preguntan o alumnos o en alguna charla, como soy procesalista o soy jurista, siempre me lo preguntan desde la perspectiva jurídica. Y siempre hago hincapié en lo mismo. Esto por la vía jurídica no se va a solucionar. Da igual, suban las penas lo que quieran. Pongan cadena perpetua ahora, si finalmente se pone la cadena perpetua, ala, pongámosla para los maltratadores. Da igual, no se va a solucionar por la vía jurídica porque esto no es un problema jurídico. O no es solo un problema jurídico. Esto es un problema social, educacional, totalmente, cultural. Y se solucionará cuando por vías educacionales, culturales, sociales, consigamos situarnos en condiciones de igualdad y que desde el nacimiento y posterior educación, pero llamo educación a los dos meses de vida,
sí,
haya una igualdad total entre hombres y mujeres. Y enlazamos aquí con la pregunta que antes nos hacía María Amparo. ¿Qué tiene que ver los conceptos igualdad y violencia de género? Decía Charo, todo, claro, todo desaparecerá el día que estemos verdaderamente educados en igualdad y nos sintamos iguales.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Y además es que siempre acabamos igual, ¿eh, Olga? Cuando hablamos de estas cosas, siempre decimos lo mismo. Sí. De todas maneras, vamos a decir algo por el derecho, o sea, el derecho, por lo menos, nos lo ha puesto encima de la mesa.
Sí, sí.
Luego, es verdad, Sí, poner más pena, menos pena, es un símbolo a veces, ¿no? Más que otras cosas. Bueno, esto los penalistas lo tienen claro. El efecto disuasorio de las penas es prácticamente nulo. Pero sí que las leyes tienen una fuerza simbólica muy fuerte, ¿eh? Sí. Yo creo que a veces se nos olvida, las que damos derecho, las que somos juristas, sí. Se nos olvida que, oye, haber hecho una ley de violencia de género, aunque sea solo ponerle el nombre, hija, sí, que luego dentro no diga, bueno, por lo menos hemos sacado a la luz o tenemos la fuerza de la ley que, oye, nos permite empezar a discutir, pero no está todo hecho. Claro. Que es lo mismo que le pasa a la ley de igualdad. Sí, sí, monísima, la ley es muy mona, pero cuidado, cuidado, porque las leyes hay que creérselas, punto uno. Hay que conocerlas bien cuando uno ve los conceptos y discutirlos, por lo menos discutirlos, a ver si así llegamos a algún lado. Y luego hay que ponerlas en marcha hasta sus últimas consecuencias.
Efectivamente.
Pero bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, tú has dicho 2 meses, sería alucinante, ¿eh? Cuando tienes niños y niñas y los ves crecer, dices, Dios mío, yo que me creo las cosas, ¿qué tengo que hacer para...? Sí. Dices, no, es un problema. Es un problema de mi hijo, de mi hija y de todo lo que rodea su mundo. Porque es que por todos los lados, el sexismo, los valores, los principios le van a llegar.
Sí, sí.
Y si no hay una labor integral, pues tú puedes hacer un grandísimo esfuerzo. Yo estoy convencida que nosotras, que tenemos santos varones, como decía una amiga mía, nosotras tenemos santos varones. ¿Qué interés podemos tener en el feminismo? Pues bueno, pues lo tenemos. Queremos varones feministas. Vamos, con todo el esfuerzo que hagamos nosotras, lo tenemos también crudo, ¿eh?
Crudo.
Ya lo verás, ya
sí,
lo verás.
Sí, sí, sí. Bueno, yo lo he descubierto y ahora, mi niño todavía no ha cumplido 2 años. Me llegan revistas de juguetes, de jugueterías, ahora con esto de la Navidad, y entonces ojeándolas con el nene y enseñándole muñecos, lo que ve son los dibujitos, claro. He descubierto, yo hacía por lo menos, 40 años que no miraba revistas de estas de juguetes, que las páginas de niña y las páginas de niño son completamente distintas, ¿eh? Aparte de que las páginas de niña son rosas y las de niño son en tonos azules, negros, rojos, en tonos mucho más vivos, pues los supermercaditos, el carrito este que lleva un mocho y una escoba y no sé qué, los bebés, todo eso va a las páginas rositas de las niñas, y a los de los niños van los coches, el juego de herramientas, la grúa, el escalón.
Espadas, claro, la violencia.
Claro, es que las niñas no juegan con espadas y los niños no juegan con el carrito del mocho y el no sé qué. Y las niñas no juegan al escalestri y los niños no le cambian pañales al bebé o le dan el biberón a ese muñeco. Es que es desde que nacen, no nos damos cuenta, pero desde que nacemos el mundo está dividido en el mundo de las niñas y el de los niños.
Y yo estaba pensando ahora, mientras contabas lo de los juguetes, ¿qué tiene que ver esto con la violencia de género? Todo.
¿Todo? Claro.
Todo. Porque vamos a ver, es verdad que niños y niñas, y esto nos da, como siempre nos pasa aquí, nos da para otro programa, pueden tener inquietudes distintas o pueden tener cerebros distintos con inquietudes o con historias distintas. Sí. Que esto sería para ya hablar de más de neurobiología. Pero yo creo que lo importante es que ellos sepan que ellos no están ligados a algo,
claro.
O que tienen un papel en la vida como luchadores, vamos a decirlo así, mientras ellas tienen un papel en la vida como cuidadoras.
Claro, claro.
Porque si hacemos eso, hacemos una los metemos en una balanza donde ya no son iguales, donde el predominio de uno está sobre el otro.
Claro.
Y esto tienen que saberlo. O sea, ellos tienen que saber que ellos pueden luchar, pero ellas también pueden hacerlo perfectamente si optan por ello.
Y entonces, papel. Desde el momento en el que clasificas los juguetes, el niño que escoge un juguete de las páginas rosas, por ejemplo, un bebé al que hay que darle un biberón, es un niño rarito, ¿eh?
Es un niño raro.
Y la niña que escoge un juguete de las páginas azul marino, pues es una niña rarita, ¿eh? ¿Y por qué narices tienen que ser raros los niños? ¿Porque le guste a uno dar un biberón y a la otra jugar con una espada? Pues son niños que les gusta jugar con juguetes que debieran ser indistintos. Y luego ya la edad, el carácter, la educación, fundamentalmente familiar, marcará la orientación de cada niño. Ahora niños y niñas más activos, lamentablemente, o mientras se pueda controlar, no es lamentable, más violentos, más serenos, más cuidadores y más, no sé, conductores de camiones. Y así escogerán sus juguetes. Claro.
Bueno, aclarado el punto de partida fundamental y todas las aportaciones han sido muy interesantes. Quería un poco continuar por los delitos de este tipo. ¿Por qué más pena para hombres que para mujeres? Puede parecer obvio, pero me gustaría que ofrecieran su punto de vista.
Yo, una cosita. A mí me llama la atención, yo no sé, Olga, tú eres procesalista y aquí tú podrás responder mucho mejor que yo. Me llama la atención cómo esto ha sido el gran tema de la ley de violencia. O sea, es que estamos hablando de que para nosotras lo importante es lo anterior y es alucinante cómo esto ha sido el grandísimo tema. Parece que no hay nada más grave que poner más pena. Yo no sé...
Que es un añadido de 3 meses, por cierto, que no es que digas en un caso...
Sí, es una tragedia, bueno, ¿eh? Sí, o sea, sí, tú sí, ves sí. Los medios de comunicación y este es el grandísimo, sí, tema. Este es todo el problema que nos da la violencia de género, más allá de las denuncias, más allá de lo que hay por debajo, más allá de la educación.
De su mera existencia.
Más allá de la mera existencia, o sea, es que tiene...
Y además, por supuesto que en el caso de la sociedad en general, que no tiene por qué conocer en profundidad conceptos jurídicos, no hago esta crítica a la sociedad en general, pero sí a los juristas que también hacen esta pregunta de forma en muchísimas ocasiones capciosa, es no haber entendido qué es la violencia de género, porque en realidad no es que se esté poniendo más pena al varón que a la mujer, vamos a ver. Es que se trata de penar delitos distintos. Cada delito protege algo. Pues con el robo se protege la propiedad privada. Con el asesinato se protege el derecho a la vida, etcétera, etcétera. Y se le pone la pena que el legislador considera adecuado. Si considera que el robo es menos grave que el asesinato, le pone menos pena que al asesinato. Vale. La violencia de género es una violencia distinta de cualquier otro tipo de violencia interpersonal. Y por eso el legislador la regula en otro artículo de la ley distinto, en otro tipo penal distinto, porque se protege otra cosa distinta que con otros tipos de violencia interpersonal. No es lo mismo que vayas por la calle y te peguen una paliza, que tiene que ser delito y está penado, faltaría más, como si estuviera legitimado que nos dieran una paliza. Y eso tiene una pena. Pero ese delito no es el mismo que tú llegues a tu casa y sistemáticamente, mes tras mes y año tras año, tu marido te pegue una paliza. Se considera que esto es más grave que ir por la calle y que te peguen una paliza. Vale. Como son dos violencias distintas y la violencia de género, por definición, solo la cometen los varones, al que comete esa violencia, pero no por el hecho de ser varón, sino porque comete ese delito, que eso sí, solo pueden cometer los varones. Tiene una pena superior, no porque sea varón, sino porque la gravedad de ese delito cometido en el seno familiar, destrozando los lazos de asentamiento familiar, es muy superior a lo que se protege con otros tipos de violencia interpersonal, sea familiar o no. Y no es exactamente, es que más pena para los hombres, no, es que este delito es más grave que otro, sucede que solo lo cometen los varones. Bueno, pero está mal enfocada la pregunta, que insisto, cuando viene de la sociedad en general me parece absolutamente legítima, pero cuando viene de juristas me parece totalmente capciosa. Está mal enfocada la pregunta de por qué a los varones más pena. Mira tú.
Olga, pero hay que ser realistas. Hay muchos juristas que hacen estas preguntas, ¿eh?
Claro, pero las hacen capciosamente.
Preocupa, pero eso es lo que
claro,
es lo preocupante.
Claro, claro.
O sea, quiero decir, estas son las cosas que hay que decir claramente.
Claro.
Es decir, que nuestros colegas, como les digo, solemos decir, no lo han entendido. Y te dicen que es un derecho penal de autor,
sí,
por ejemplo.
Sí. Y hay otra cosa más grave aún, que hay quien sí lo ha entendido y no lo quiere ver. Y entienden perfectamente qué es lo de la violencia de género. Pero como no les gusta un pelo, siguen haciendo preguntas capciosas.
Oye, ¿y por qué no les gusta un pelo o por qué no lo quieren entender? ¿Qué
pues decirte? Porque entender qué es la violencia de género y tener voluntad real de intentar solucionarlo supone darle la vuelta a toda la sociedad.
A toda la sociedad, de acuerdo.
Y eso, pues, es muy duro para mucha gente.
Esto hay que decirlo.
Claro.
Fíjate, y a veces hay quien dice también, sí, claro, pero también mueren hombres cuando hay violencia de género.
De género no, cuando hay violencia doméstica, y por supuesto, eso está penado en la ley. Hombre, faltaría más, como si que una mujer matara a su marido se va a ir de rosita. No, claro que está penado en la ley, pero es que no es lo mismo, ¿eh?
Pero yo iba más lejos, incluso a veces mueren hombres porque detrás hay todo un contexto, quiero decir, ese hombre que muere, la mujer que lo mata, tiene una pena, totalmente de acuerdo. Claro. Pero que la gente no se le olvide que detrás de ese delito determinado en un momento X, quizá hay todo un contexto de violencia de género que no hemos visto.
Claro, claro. Por eso decía que no es lo mismo, no es lo mismo padecer sistemáticamente desde que te casas a los veintitantos años hasta los 50, violencia mes tras mes o semana tras semana, año tras año, tener anulada ya la personalidad, estar muerta de miedo cada vez que tu marido llega a tu casa a ver por dónde va a explotar hoy y que al final, lamentablemente, te mate. No es lo mismo que a ti un día en una pelea se te cruza un cable de pura explosión de rabia y matas a esa persona. No es el mismo el daño causado, ¿eh? No, porque en el caso del asesinato de la mujer se le suman años y años y años de anulación de su personalidad y, ojo, con lo que ello conlleva para el entorno familiar, que no nos olvidemos que los hijos que crecen en entornos violentos son potencialmente agresores el día de mañana. Es que en el 80% de los casos de los agresores habían vivido en su familia situaciones de violencia doméstica, de violencia de género. Claro, pretender igualar todo este tipo de actitudes es que no es lo mismo. Lo cual, ojo, insisto, no quiere decir que lo otro no sea delito y no merezca 20 años de cárcel. Claro, los que sean, los que diga el legislador que merece, pero no es lo mismo.
Por este motivo hemos planteado la pregunta y bueno, sí, al hilo y un poco intentando desmontar ciertas creencias que socialmente damos por válidas, pues hay tantas denuncias falsas, como dicen, porque creo que es un aspecto fundamental.
Otro mito.
Exacto.
Es que, claro, es que estas cosas, el problema es que las oímos demasiado alegremente. Bueno, yo no sé, Olga, pero las estadísticas están claritas, ¿no? No hay más denuncias falsas.
Ni una más. Es más, hay poquísimos casos, pero poquísimos, hablo de 5 o 6, literalmente, no es una forma de hablar, de condena por denuncia falsa. Lo que pasa es que nos ha dado por mirar este delito, por lo mismo que hablábamos antes, porque a determinadas personas le interesa poner el foco en este delito. Pero coja usted cualquier otro y las denuncias falsas son las mismas. Vamos a ver, hecha la ley, hecha la trampa, y tipificado un delito, y dicho que esto es delito, va a haber quien lo utilice para algo. En esta ciudad y en nuestra vecina ciudad de Crevillente, por ejemplo, en la crisis anterior de los 80, no fueron una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis las naves industriales que quemaron sus propios dueños para cobrar el seguro denunciando que había habido un incendio. Claro, pero esto es un ejemplo, ¿eh? Pero como estos, tantos de miles de casos, en cuanto hay un delito, se puede utilizar ese delito en fraude de ley. Ahora nos ha dado por decir que es que hay que ver las veces que las mujeres denuncian falsamente. Que se me demuestre, porque estadísticamente hay algún caso, pero absolutamente anecdótico y desde luego mucho menos que en cualesquiera otro delito. Que por cierto, joyerías que han denunciado robos y luego han aparecido las joyas y no había habido robo, de nuevo para cobrar el seguro, así las tenemos. Quiero decir que es que es que está muy bien ir a por este delito e intentar evitar que aquí no cambie nada.
Y una cosa, fíjate, las estadísticas también nos dicen, o los datos también nos dicen, que hay mucha gente que no denuncia, con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Es que se contradice el dato. Si a las mujeres les resulta tan fácil denunciar, porque hay tantas que se callan, no acabo yo de entender. Claro. ¿Cuál es la motivación? Lo típico, quedarse con la custodia, no sé, intentar que... No sé, los típicos argumentos.
Y es tan doloroso, de verdad, si se conoce, la gente que dice estas barbaridades conociera y hablara con víctimas de violencia de género. Es tan doloroso ver el estado en el que se encuentran, ver el dolor que les cuesta denunciar, lo que les cuesta dar ese paso para decir que es generalizada la denuncia falsa. Me parece una falta de respeto tan grande hacia esas víctimas, de verdad, que no pueden dar el paso de denunciar a su marido porque en el fondo lo aman, porque les da miedo destrozar la estructura familiar.
Normal.
Es que
son motivaciones normales,
claro,
quiero decir,
claro,
de gente que está, o de mujeres que tienen una misión en la sociedad. La estructura familiar, el marido. Es decir, ellas mismas son conscientes de que están desmontando algo que la sociedad no espera de ellas. La sociedad sexista, sibilina, ¿no? No espera de ella que desmonten, y eso es muy duro.
Claro.
Eso es muy duro.
Bueno, por este motivo planteamos estas preguntas, porque son las preguntas que suelen estar en el aire y es importante que las aclaremos. Bueno, ya... hemos hablado un poco en general de este tipo de delitos. Actualmente el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas asciende a 41. La última solo tenía 19 años. Ha sido este fin de semana. ¿Por qué no bajan las cifras? Para mejorar en este sentido, aunque ya lo han abordado con anterioridad, ¿por dónde habría que ir?
Pues... yo creo que lo hemos dicho, ¿verdad? No bajan porque porque hay un problema de desigualdad. Y mientras no veamos eso, no van a bajar nunca.
Es que no, lo hemos dicho antes, creo yo, es que no es un problema jurídico, es un problema cultural, social, y eso requiere de alguna que otra generación para que la sociedad llegue a tomar conciencia de esto. Para lo cual nuestra lucha, la de nuestra generación, es absolutamente imprescindible. Y la de la generación que viene también, y la de la siguiente también. Y a lo mejor ahí empiezan a disminuir. Nosotros tenemos que luchar para que disminuyan ya, este año, mañana, pasado. Son intolerables. Hacemos lo que podemos. Sinceramente, yo creo que no es una labor fácil que se pueda conseguir ni este año ni el que viene, pero no voy a dejar de luchar, al contrario, incrementaré mi lucha todo lo que pueda para que así suceda, para que vayan disminuyendo, pero no es fácil, no va a suceder de hoy para mañana y no hay una varita mágica, no es un problema ni de... Ojalá fuera decir, si modificamos esta ley... va a haber menos muertes. Si subimos la pena o si creamos el instituto de no sé qué o el observatorio de no sé cuántos. No, es todo un conjunto de medidas que van modificando la forma de sentir social y que a la larga darán efecto, pero a la larga.
Yo quiero ser optimista pesimista, quiero decir, yo quiero ser optimista porque evidentemente esto es algo que hace mucho más daño de esa punta del iceberg que vemos. Pero Olga, yo creo que hay algo que no estamos haciendo y es que seguimos victimizando, seguimos viendo la violencia como problemas de víctimas y maltratadores, y en vez de que esas víctimas, que son potencialmente son muchas más de las que vemos, así en esas estadísticas más directas, lo que estamos haciendo incluso es arrinconar. A veces tengo la sensación de que arrinconamos esos casos en vez de abrirlo a un problema social. Es un problema de que sufren determinadas personas y no lo sufre la sociedad. Yo creo que hasta que no nos demos cuenta de que es un problema social, y yo ahí sí que confío, por ejemplo, en la labor de los medios de comunicación, por decir algo, madre mía, es absolutamente crucial empezar a tratar las cosas de otra manera. Y yo por ahí sí que veo algo de luz. Yo creo contigo que no creo que las víctimas, esas que vemos, esta punta del iceberg que vemos, vaya a bajar de golpe, porque las estadísticas nos lo dicen, ¿no? Ya llevamos 600, vamos camino a las 700 mujeres de las últimas, en la última década, y no van a bajar las cifras, pero yo creo que sí que podemos empezar a tratarlo como un problema social y no como un problema que sufren determinadas personas.
Efectivamente.
Nadie piensa que pueda ser víctima, de violencia de género. No, eso le pasa a determinadas personas que sufren en un ambiente determinado un machismo recalcitrante. No, vamos allá.
Por eso,
y ahí sí que se pueden hacer cosas.
Por eso creo que, y era un ejemplo, y como ese se pueden poner cientos, el ejemplo de los juguetes podía ser tan ilustrativo, porque uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver lo de las revistas de los juguetes de los niños con la violencia de género? ¿No sea usted corto de miras? Que sí que tiene que ver, que es que se trata de eso, que es que la violencia de género se trata de eso, se trata de educar a las personas, por tanto, desde que nacen, que son personas, en condiciones de igualdad, y no generar rarezas que no existen. Y nadie es raro por jugar con el juguete que no toca. ¿Qué tiene que ver la elección de los juguetes con... no la elección del niño, quiero decir, el planteamiento publicitario de los juguetes con la violencia de género? Mire usted mucho, que es que la violencia de género no es solo el caso del marido que llega un día harto y muele a palos a su mujer, que por supuesto eso es violencia de género. La violencia de género va mucho más allá y es mucho más sutil, como dice Charo. O su raigambre es mucho más sutil.
Yo creo que ahí sí que podemos hacer cosas. Sí, más allá de las 70 personas que seguirán muriendo al año. Sí, porque es que desgraciadamente esto hay que decirlo. Yo creo que 70 mujeres seguirán muriendo al año en los próximos
años. Es un horror, pero es que es así.
Y eso que estamos en un país súper civilizado. O sea, ya si nos vamos a otros países se nos pueden poner los pelos de punta, que ya ni lo abordamos. Y claro, siempre decimos, no, pero eso le pasa a otros países. Y aquí nos pasa a unas determinadas personas pues que son víctimas, maltratadores, tienen su problema, eso les pasa a determinada gente, lo típico, de baja clase social, bueno,
esos son los
migrantes.
Es que hay tantas cosas que desmontar, tanto falso mito.
No, por eso yo creo que hay que plantear las cosas de manera directa. Los problemas graves no los vamos a solucionar fácilmente, pero sí que hay un contexto de violencia generalizado predeterminado por la desigualdad que existe de mujeres y hombres, donde se pueden empezar a decir las cosas. Y sobre todo que las víctimas, esas víctimas que sí que llegan a los juzgados, no se sientan bichos raros.
Efectivamente.
Es que las ahora no me sale la palabra, pero parecen, yo no diría repudiar, pero sí de alguna manera eso es algo humillante para una mujer.
Sí.
Verte en esa situación cuando cualquier mujer es víctima de una violencia de género en muy diversos niveles, por supuesto, en muy diversos niveles. Pero puede serlo. Y de eso no hay que avergonzarse.
Efectivamente.
Todo lo contrario, tiene que ser algo que lo veamos como un problema de toda la sociedad. Sí. No de esa mujer que, mírala, desde aquel caso famoso, acuérdate, de Ana Orantes, ¿te acuerdas?
Sí,
esta mujer que fue la que destapó en el año 97 todo aquello. Bueno, pues a partir de entonces, sí, es verdad, abrimos la caja de Pandora, pero es verdad que seguimos viéndolo como esas cosas que le suceden a algunas mujeres, claro, que no somos las privilegiadas que vivimos en entornos más o menos burgueses, vamos a decir,
efectivamente,
así, ¿no?
Y prueba de que socialmente no está asumido, ni muchísimo menos, es que las propias víctimas, una persona es víctima de robo y va al juzgado y denuncia con la cabeza bien alta porque le han robado. Y está en su derecho de denunciar. Si a una persona va por la calle y le pegan una paliza o está de marcha un sábado en un pub y hay una riña y le toca a ella, va y denuncia. Y con la cabeza bien alta, porque está en su derecho de denunciar porque le han hecho daño. Una mujer que tiene que denunciar por violencia de género nunca va con la cabeza bien alta al juzgado. Nunca jamás. Y si no, estos críticos contra las medidas que se han adoptado para luchar contra la violencia de género, yo les recomendaría que se vayan a ver juicios al juzgado, que se sienten, como los juicios son en audiencia pública, pues que se sienten en el juzgado de violencia una mañanita y empiecen a ver pasar casos de violencia de género. Y verán lo que está pasando por los juzgados. Y de nuevo, es la punta del iceberg, a saber lo que hay debajo. Pero bueno, lo que es visible, yo les invitaría a que una mañana se pidan el día libre y vayan y se sienten en el juzgado a ver 4 o 5 casos reales de lo que está pasando. Es espeluznante.
Bueno, pues ya nos queda poco tiempo, porque parece que cuando hablamos de estas cosas harían falta un programa específico para cada aspecto, ¿no? Pero bueno, ya un poco la línea de seguir desmontando falsos mitos y ya para cerrar el programa. ¿Creen que hay más violencia de género en determinados colectivos, por ejemplo, el de inmigrantes o entre los jóvenes?
No. Falso mito, falso. Rotundamente.
Otro más.
Otro más. Yo soy magistrada de la Audiencia Provincial. Son muchísimos los casos que vemos de profesionales, liberales. Recuerdo uno entre un arquitecto y una médica. Y había violencia de género. Es que, por el amor de Dios, pensar que esto sucede sucede solo, entre inmigrantes, entre no sé quién. Esto es un problema social y sucede en la sociedad. Y en tanto en cuanto en la sociedad hay gente más acomodada, gente con más necesidades, gente más pudiente, pues eso sucede entre gente más acomodada, menos acomodada, con más posibilidades o con menos.
Fíjate, y yo creo que ya deberíamos darnos cuenta de esto, ya tenemos datos, o sea, uno abre la página de internet del ministerio y podría ver los datos un poco de los que estamos hablando, de la gente que denuncia, la gente que no denuncia que hay por detrás. Es que puede estar pasando también algo, la gente más pudiente, como dices tú, tiene más vergüenza.
Por supuesto.
Y a lo mejor lo puede estar pasando peor.
Por supuesto.
Y esto lo sabemos, claro, que hay muchas situaciones de denuncias o muchas situaciones de violencia de género que a lo mejor no llegan a un juzgado. Esto ya lo sabemos. Y ya lo percibimos. Con lo cual, es otro mito que parece mentira que todavía podamos seguir sosteniendo.
Bueno, pues ya nos queda muy poco tiempo. Este era el objetivo un poco del programa. Y creo que es importante dejar claros estos aspectos ya para terminar y muy, muy breve. Desde el ámbito universitario, el que nos ocupa, aunque ya se ha comentado mucho que se puede hacer para avanzar en este sentido, ¿qué puede aportar la universidad?
Si no tiene responsabilidad la universidad, ¿quién la tiene? Quiero decir, estamos hablando del ámbito educativo más alto por excelencia, por definición, vamos a decirlo así, porque es el último estadio en el nivel educativo. Si en la universidad no aclaramos conceptos, si en la universidad no debatimos, si en la universidad no hablamos claro y no denunciamos, pues yo no sé para qué estamos, ¿no, Olga?
Efectivamente. Porque es que la universidad puede aportar las dos cosas fundamentales, que los dos exponentes fundamentales de la universidad puede aportar formación y puede aportar investigación. Claro, desde la universidad se puede formar a los jóvenes. Por cierto, nos hemos saltado la respuesta interesantísima, sí, a tu pregunta, que qué pasa con la violencia que padecen los jóvenes, la violencia de género entre los jóvenes. Pero bueno, enlazando con lo que puede hacer la universidad, pues mira, la universidad puede hacer mucho para hacer comprender a los jóvenes el mundo en el que viven y cómo debe ser ese mundo para evitar acabar en la violencia de género. Eso en cuanto a formación. Y en cuanto a investigación, desde psicología, desde derecho. Es decir, la violencia de género es un problema absolutamente multidisciplinar. En la universidad es de donde se dan cita todas las disciplinas. Tratar de estudiar el problema y encontrar el correcto enfoque para su solución. Como dice Charo, si no se hace desde la universidad, ¿desde dónde se va a hacer?
De todas maneras, yo creo que también, y me incluyo, creo que hay que hacer autocrítica. Es decir, sí, no tenemos la varita mágica tampoco, no, en la universidad. Y también tenemos que ser críticos y críticas con nosotros mismos y debatir las cosas claramente. Porque la gente puede pensar que en la universidad está todo dicho o que lo tenemos todo clarísimo. Y en la universidad también hay prejuicios.
Madre mía.
Bueno, pues ha sido un programa muy interesante y les agradezco su enriquecedora aportación. Olga Fuentes Soriano, como hemos dicho, catedrática de Derecho Procesal y directora del Máster Universitario en Abogacía en la Universidad Miguel Hernández de nuestra universidad. Y Rosario Tura Usina, también profesora titular de Derecho Constitucional y directora de la Unidad de Igualdad en nuestra Universidad Miguel Hernández. Nada más. Reciban un cordial saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y que tengan un buen día. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.